Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 12 de enero de 2025, basado en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 14 y escrito por Peter Fullerton. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga abundantemente. En ocasiones, el propietario de un negocio grande querrá obtener una mejor comprensión del negocio. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cómo se está desempeñando el personal? ¿Qué se podría mejorar y cambiar? Etcétera. No es raro que un ejecutivo obtenga esta mejor comprensión yendo a su empresa de manera incógnita. Es posible que visite uno de los restaurantes de su cadena nacional para comer, para ver cómo se está desempeñando o se está manejando. El personal no sabrá quién es porque trabaja en una oficina corporativa. O un CEO podría visitar un almacén vestido como un nuevo empleado. Lo harán para ver cómo los gerentes de línea capacitan al nuevo personal y les enseñan todo lo relacionado con la salud y la seguridad. Y llegará un momento en el que el ejecutivo revele quién es realmente. Y algunos se sorprenderán y avergonzarán por la forma en que acaban de actuar y lo que han dicho. Estarán preocupados de que su trabajo esté en juego debido a los atajos que tomaron y los procedimientos que ignoraron. Existe este extraño fenómeno cuando las personas actúan de manera diferente si piensan que no serán descubiertas, si no hay consecuencias inmediatas por sus acciones. En nuestro pasaje de hoy, Dios acusa a Israel de adoración impura y contaminada. Ni siquiera se atreverían a llevar animales manchados a su gobernador humano. ¿Por qué entonces piensan que es aceptable ofrecer sacrificios contaminados a él, el Dios de los cielos y de la tierra? ¿Por qué actúan de manera diferente con el que pueden ver en comparación con el que no pueden ver? ¿Por qué temen al hombre y no a Dios? Vamos a ver tres cosas esta noche: la indignación de Dios hacia la adoración contaminada, los peligros de la adoración contaminada y el celo de Dios por su honra. David nos dijo la última vez que el período en que está escrito, que está contextualizado mientras estudiamos Malaquías, es después del regreso del exilio en Babilonia. Tal vez usted se recuerde que de nuestra serie en los libros de Reyes, que Judá, el reino del sur de Israel, había sido invadido, ocupado y exiliado. Este fue el severo juicio de Dios sobre ellos por su idolatría, por una idolatría desenfrenada y su rechazo del pacto que tenían con Dios. Cuando Dios hizo un pacto con Israel, había prometido bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Israel, tanto los reinos del norte como los del sur, le habían dado la espalda a Dios, y aunque el descenso del reino del sur fue más lento, también tocaron fondo. El exilio fue el momento más bajo y oscuro de Israel. Fue el juicio severo pero justo de Dios sobre su pueblo. Pero 70 años después de que Judá fue llevado al cautiverio, Dios y su fidelidad llevaron a los israelitas de regreso a la tierra que les habían prometido. Y Nehemías y Esdras, entre otros, trataron de reconstruir Jerusalén, las murallas y el templo. Fueron días buenos, pero no exentos de desafíos, y la esperanza en la nación era alta. Quizás había una expectativa de que la fortuna de Israel continuaría creciendo y que el Mesías incluso podría venir y marcar el comienzo del gobierno de Dios con la paz, la justicia y el gozo asociados. Pero cuando llegamos a Malaquías, como David compartió la semana pasada, encontramos que el pueblo se ha apartado una vez más. Malaquías está escribiendo al pueblo de Dios que está de vuelta en la tierra después del exilio, tal vez contemporáneos de Nehemías, o tal vez dentro de una generación o dos. Ha pasado tiempo desde el regreso y, trágicamente, tal vez sorprendentemente, dada la naturaleza severa del juicio de Dios, Una vez más, se necesita una reforma. Una vez más, como David dijo la semana pasada, no sabemos mucho acerca de Malaquías mismos, aparte de que él es un profeta. Ni siquiera estamos seguros de si Malaquías es su nombre. Malaquías significa mi mensajero. Sin embargo, este profeta es el instrumento escogido por Dios para hablar a su pueblo en medio de su rebelión. Si usted participó la semana pasada del culto de la tarde, recordará que vimos una disputa entre Dios e Israel. Dios declara que ha amado a Israel, pero Israel no niega. Veamos el versículo 2. Yo les he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿cómo nos has amado? Entonces Dios demostró cuánto había amado a Israel. Esta disputa, esta acusación y respuesta y contrarrespuesta es un patrón que aparece a lo largo de este breve libro. La mayor parte de Malaquías es en realidad una serie de disputas correctas, quizás 6 en total. Hoy pasamos a la segunda de estas disputas. Y la disputa es entre Dios y los sacerdotes de Israel. Al observar la disputa, obtenemos una idea del estado espiritual de la nación. Una vez más, vamos a ver tres cosas esta noche. La indignación de Dios hacia la adoración contaminada, los peligros de la adoración contaminada y el celo de Dios por su honra. Comencemos por ver la indignación de Dios hacia la adoración contaminada. Este es el encargo de Dios a los sacerdotes. Versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy maestro, ¿dónde está mi miedo? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Al único Dios verdadero se le debe honra y se le debe reverencia. Los sacerdotes, especialmente, deben honrar y reverenciar a Dios. El sacerdote era uno de los tres altos cargos en Israel. Estaba el profeta, sacerdote y rey. Y el papel del sacerdote era mediar entre Dios y el pueblo. Debían representar ante Dios al pueblo. Y debían representar al pueblo ante Dios. Ellos eran los que supervisaban y facilitaban la adoración de Yahvé. Supervisaron y facilitaron el sistema de sacrificios. Lo hicieron porque Dios era santo, y ellos y las personas a las que representaban no eran santos, y los pecados necesitaban ser expiados. De ahí el sistema de sacrificios diseñado por Dios mismo. Los sacerdotes ejercían su ministerio en el templo. Todo lo relacionado con el templo y todo el elaborado sistema de sacrificios que acompañaba al templo gritaba: Dios es santo. Es uno de los que hay que honrar. Es a quien hay que temer. Él no es alguien a quien se le deba elogiar o adorar a la ligera o de una manera desordenada. Para acercarse a Dios se requieren sacerdotes y sacrificios y sangre y fuego y lavamientos y así sucesivamente. Y el encargo de Dios a los sacerdotes en los días de Malaquías lo encontrarán en el versículo 6, que es: desprecia mi nombre, no me muestra ningún honor, no me temen. Malaquías da voz a los sacerdotes hacia el final del versículo 6. Entran en disputa con Dios. ¿Cómo hemos despreciado tu nombre? Dios elabora su acusación contra ellos. Expone su caso como si estuviera en un tribunal. Y el encargo de Dios es que ofrezcan adoración contaminada, impura y contaminada a Dios. Los sacerdotes hacen esto. Versículo 7. Ofreciendo comida contaminada sobre mi altar. Versículo 8. Cuando ofrecen animales ciegos en sacrificio. A lo que Dios pregunta: ¿no es esto malo? El versículo 8 continúa: ofrecen animales cojos o enfermos. Una vez más, Dios se ve obligado a preguntar: ¿no es esto malo? Las acusaciones de Dios no se cumplen. Miren lo que Dios les pide a los sacerdotes que dicen en el versículo 13. ¡Qué cansancio es este! Los sacerdotes tienen una responsabilidad impresionante, un privilegio, un trabajo de lo más importante, y, sin embargo, su corazón se ha enfriado y consideran que su trabajo es agotador. Los sacerdotes han perdido su celo por la santidad de Dios. De lo contrario, reprenderían al pueblo de Israel cuando traen sacrificios que han sido, como vemos en el versículo 13 todavía, tomados por violencia, o son cojos, o están enfermos. Si los sacerdotes tuvieran algún sentido de la santidad, la majestad y la dignidad de Dios, enviarían a empacar a los tramposos que, como dice el versículo 14, tienen un macho sin mancha en su rebaño, que lo prometen, pero en cambio traen un animal con mancha. Los sacerdotes mismos son culpables porque saben aceptar tales sacrificios. Ellos no corrigen este culto contaminado. Se supone que los sacerdotes deben prefigurar al perfecto y gran sumo sacerdote Jesucristo, cuyo celo por la casa de su padre lo consumió. Se suponía que los sacerdotes debían sacrificar animales sin mancha, señalando hacia el sacrificio de una vez por todas del Cordero de Dios, Jesucristo. En cambio, están supervisando y ofreciendo adoración contaminada. ¿Qué hay del pueblo de Dios hoy en día? ¿Alguna vez ofrecemos adoración contaminada? ¿Honramos a aquel a quien llamamos Padre? ¿Llamamos a Dios Señor? ¿Tenemos un derecho y un buen temor de Dios como Señor? Por supuesto, la obra de Cristo cumplió el sistema de sacrificios y, alabado sea Dios, abolió la necesidad de Él. Era un sacrificio de una vez por todas. No llevamos sacrificios de animales a la iglesia. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Dicen, por medio del apóstol Pablo, ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que este es su culto racional. El libro de los Hechos dice, todo lo que hagan, ya sea que coman o beban, háganlo para la gloria de Dios. Esto hay que hacerlo como un acto de adoración. La forma en que vivimos nuestras vidas es un acto de sacrificio y adoración. No vivimos vidas santas para ganar la salvación. Vivimos vidas santas como una respuesta de gratitud por todo lo que Cristo ha hecho en el Calvario. Buscamos honrar al Señor que nos salvó. Buscar su voluntad y sus caminos no se ha vuelto una carga, ¿verdad? No vivimos de una manera de lunes a sábado y de otra manera durante unas horas un domingo, ¿verdad? Porque creo que eso sería adoración contaminada. Y ya que estamos hablando de la adoración dominical, no estamos cansados de ella, ¿verdad? ¿Lo consideramos una carga? Nosotros, como nos advierte el autor de Eclesiastés, ¿guardamos nuestros pasos cuando nos acercamos a la casa de Dios? Hay una tendencia en el cristianismo moderno, o al menos en Occidente, por la cual los fieles se reúnen para el culto dominical 3 semanas de 4, o 2 semanas de cada 4, o 1 semana de cada 4, 6, 8, sea lo que sea. ¿Esa tendencia honra a Dios como Padre? ¿Muestra una reverencia a Dios como nuestro Señor? Dios, por su propio honor y por nuestro propio bien, desea que lo adoremos en espíritu y en verdad. Desea una adoración pura y de todo corazón. Él desea que lo adoremos con corazón, alma, mente y fuerza, porque Él es digno de tal, y porque nos hizo para tal. Nuestro buen y sabio Creador nos llama a adorarlo en todo momento y de manera especial con el pueblo de Dios los domingos, porque nos ama. Y sabe que adorarlo y disfrutarlo es para lo que fuimos creados. Adorándolo es cuando estaremos más satisfechos, completos, libres, más vivos. Hemos visto la indignación de Dios hacia la adoración contaminada. Veamos ahora los peligros de la adoración contaminada. Dios señala en el versículo 8 la hipocresía de los sacerdotes y de los israelitas. No se les ocurría llevar sacrificios manchados a su gobernador. ¿Por qué entonces es aceptable hacer esto delante de Dios? Y la pregunta se hace retóricamente, con semejante regalo en sus manos, ¿mostrará el favor a alguno de ustedes? Uno de los peligros de la adoración contaminada para los israelitas es que Dios les niega su favor. Mire el deseo de Dios en el versículo 10. Oh, Si hubiera uno entre ustedes que cerrara las puertas para que no encendiera fuego en mi altar en vano. ¿Recuerda usted cuando el juicio de Dios estalló en Israel durante su tiempo en el desierto debido al pecado de la inmoralidad sexual y las relaciones sexuales con aquellos fuera de Israel que involucraban la adoración de dioses falsos? Y el sacerdote Fineas, lleno de celo por la santidad de Dios, clavó una lanza a través de un hombre israelita involucrado sexualmente con una mujer madianita. El juicio de Dios cesó por el momento. En nuestro paso, Dios está buscando un sacerdote igualmente lleno de celo, que tome medidas drásticas. Quiere que alguien se levante indignado y cierre las puertas del templo. Dios quiere que todo se detenga. Mejor no adorar, mejor no hacer sacrificios, mejor nada que la adoración contaminada. Uno de los peligros de la adoración contaminada es que Dios desea que se detenga, desea que las puertas se cierren. Dios dice que tal adoración contaminada es vana. Es una adoración vana. El número de iglesias que han cerrado sus puertas en nuestra nación en las últimas décadas es asombroso. Para darnos una idea, sepa usted que entre 2015 y 2020 el número de iglesias en el Reino Unido se redujo en un 2%. Y en Escocia, esto resultó en una pérdida neta de 80 iglesias, lo que equivale al cierre de más de una iglesia por mes. Hay muchas razones por las que las iglesias cierran, pero es la razón por la que algunas de estas iglesias cerraron porque habían perdido el Evangelio. ¿Ya no era Cristo exaltado? ¿Fue dejada de lado la palabra de Dios? ¿La adoración se había vuelto tediosa para los que estaban en esa iglesia? Su adoración se había contaminado. Y dijo Dios, basta. ¡Oh! ¿Cuánto desearía que esas puertas se cerraran? Y Él ha cerrado esas puertas. Para usar el lenguaje de Apocalipsis, ¿les ha quitado el candelabro? Uno de los peligros de la adoración contaminada para el pueblo de Dios hoy en día es que las puertas podrían estar cerradas, o simplemente Dios quita el candelabro. Jesús deja de caminar en medio de esa iglesia, y ella simplemente sigue su propio camino. Dios dice, como les dice a los sacerdotes de aquí, que ustedes adoran en vano. De nuevo, mire el versículo 13, donde Dios pregunta por segunda vez. ¿Aceptaré sacrificios impuros de tu mano? Dios no acepta la adoración contaminada. Peor aún, dice en el versículo 14, maldito sea el tramposo. Hay, pues, grandes peligros en la adoración contaminada. El apóstol Pedro advierte a los esposos que sus oraciones se verán obstaculizadas, si no tratan bien a sus esposas. En esencia, no maltraten a sus esposas, no pequen contra ellas, no vivan de una manera a la vez y luego vengan a mi presencia como si todo estuviera bien y esperen que sus oraciones sean escuchadas. Ese principio puede extenderse a algo más que a los maridos. Se puede ampliar a todos nosotros. No vivas sin el arrepentimiento en esta área y en aquella área de la vida y luego venga usted a Dios si todo está bien, esperando bendiciones de su mano. Antes de continuar, quiero repasar esta pregunta retórica de Dios en el versículo 8 y que mencioné al comenzar. ¿Ofrecería usted animales corrompidos a su gobernador? La respuesta, por supuesto, es no. No se les pasaría por la cabeza. Bueno, ¿por qué entonces pensaron que era aceptable ofrecer animales defectuosos al Señor del cielo y de la tierra? Pero así es a menudo con nosotros, ¿no es así? Dios no puede ser visto, y muy a menudo respetamos y tememos lo que vemos, y es inmediato, en lugar de lo que no se ve. Si desagradamos o deshonramos a la persona que vemos, puede haber una consecuencia inmediata. Esa es la mayoría de las veces. No es el caso de Dios, pero todos tenemos que estar delante de Él y rendir cuentas algún día. Creo que es por eso que el autor de Proverbios dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El cristiano sabe, o sabio, el cristiano sabio sabe que el Señor, aunque invisible, lo ve todo y lo sabe todo, y vive como si el Señor estuviera siempre presente. El cristiano sabio teme a Dios y no al hombre. El cristiano sabio, según el apóstol Pedro, honra al rey o al gobernador, al que pueden ver, y teme a Dios, a aquel a quien no pueden ver. He aquí un resumen de dónde hemos llegado. Hemos visto la indignación de Dios hacia la adoración contaminada y hemos visto los peligros de la adoración contaminada. Vamos a terminar viendo, a la luz de la adoración contaminada entre su pueblo, cómo Dios permanece celoso por su honor y gloria y obrará para su honor y gloria. Veamos el versículo 11. A la luz de la adoración contaminada de Israel, Dios dice esto: porque desde que sale el sol hasta que se pone, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura. Porque mi nombre será grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Este versículo se está anticipando a usted, señor cristiano. Se está anticipando a nuestro día. Es la versión de Malaquías de las maravillosas palabras de Habacuc: porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dios ha escogido a Israel y ha bendecido a Israel y ha castigado a Israel cuando se ha extraviado, y lo ha hecho con la mayor severidad a través del exilio, y sin embargo, ella todavía se maravilla de parte del Señor. Dios ha amado a su pueblo, como está en el versículo 2, y sin embargo, ellos no lo reconocen y le han dado la espalda. Pero Dios, como está en el versículo 11, lleno de celo por causa de su propio nombre, obrará de tal manera que su nombre será grande entre las naciones. Y así envió a su Hijo unigénito, de quien estaba muy complacido, y que era fiel donde Israel no lo estaba, y que demostró el extraordinario amor de Dios por aquellos mismos que eran sus enemigos, al morir en una cruz. Y para aquellos que tienen sus ojos abiertos a quien es este Jesús y están asombrados de que Él moriría de dolor por el pecado de uno y que se arrepienten de ese pecado y ponen su fe en Él, bueno, no pueden evitar alabar a Dios y declarar que su nombre es grande y ofrecen adoración pura en espíritu y en verdad. Y pueden ofrecer adoración pura porque el Espíritu de Dios reside en ellos. Dios le está diciendo a un Israel rebelde: en efecto, no alabas mi nombre, aunque soy digno de ese honor, pero sin embargo, obraré de tal manera por causa de mi nombre que un pueblo de toda nación, tribu, lengua, reconocerá mi grandeza, majestad y gloria, y lo cantará. ¿No se acuerda usted cuando Jesús se dirigía a Jerusalén montado en un pollino y mientras se acercaba, leemos que toda la multitud de sus discípulos comenzó a regocijarse y a alabar a Dios en voz alta por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y glorias en las alturas. Y algunos de los fariseos que estaban en la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió: le digo que si estos se callan, aún las piedras gritarán. Cristiano, usted debe saber que Dios se preocupa por su propia gloria, con su nombre. Él está trabajando en este mundo para dar gloria a su nombre. Desea que su nombre sea famoso. Él ha dado y continuará dando gloria a su nombre a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu. Él está trabajando con este fin y lo logrará. Qué gozo y qué privilegio que nosotros en la Iglesia seamos parte de ese gran esfuerzo. Trabajamos para dar gloria a Dios a través de Jesucristo en el poder del Espíritu. Dios dice de nuevo en el versículo 14, las palabras finales del capítulo 1. Porque yo soy un gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre será temido entre las naciones. Jesucristo es el Rey de Reyes, y nosotros lo sabemos, ¿verdad? ¿Hacia dónde se dirige la historia? Se dirige hacia un día en que en el nombre de Jesús, se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Presentémonos ante este gran Rey en oración y acción de gracias. Amén. Que Dios les bendiga.